Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales. Mi compañera
Julia Palomino
y Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio de Camino hacia la Luz que esperamos sea de su interés.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Amigos, estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Primero, escucharán la aleya 26 de la sura que perdona.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
Faraón dijo: dejadme que mate a Moisés y que invoque él a su señor. Temo que cambie vuestra religión o que haga aparecer la corrupción en el país.
Cuando Moisés invitó al tiránico gobernante egipcio y a sus cortesanos a renunciar a la arrogancia y al culto a las deidades y a obedecer los mandamientos del único creador del universo y liberar a los israelitas monoteístas de la esclavitud, el arrogante faraón y su ministro igualmente malvado, Hamán, a pesar de presenciar los milagros manifiestos del profeta, lo ridiculizaron como un hechicero. Idearon conspiraciones contra él y decidieron matar a los jóvenes y hombres creyentes y mantener vivas a las mujeres para explotarlas y tenerlas como sirvientas. La aleya que recitamos ahora significa decir que el faraón consultó con sus cortesanos sobre matar a Moisés y ver si Dios lo salvaría. Consciente de lo dudoso de su propio credo contra la lógica y la racionalidad presentada por Moisés, el faraón trató de justificar su decisión de matar al profeta con el temor de que, si se le permitía continuar su misión, cambiaría la religión del pueblo egipcio a través de su convincente debate y así dañar irreparablemente los intereses creados de la camarilla gobernante. Parece que muchos de los cortesanos estaban en contra de la muerte de Moisés, no porque lo amaran, sino por temor a que a través de sus actos milagrosos les echara una maldición. De esta aleya aprendemos.
Primero, es una práctica común de los gobernantes tiránicos tratar de matar a los líderes del camino de la verdad, ya que no tienen lógica para defenderse de la argumentación racional. Segundo, para Faraón y todos los demás tiranos a lo largo de la historia, la religión no es más que adorar ídolos y propagar su pompa y poder para justificar y proteger su gobierno o, más apropiadamente, su falta de dominio. Tercero, la calma superficial y la seguridad de los estados tiránicos se basan en la represión y cualquier cosa que racionalmente desafíe su reclamo se representa como corrupción.
Ahora escucharán la ley 27 de la Sura que perdona.
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
Moisés dijo: Me refugio en mi Señor y Señor vuestro contra todo soberbio que no cree en el día de la cuenta.
Esta ley significa decir que en respuesta a las amenazas del faraón, Moisés, con total confianza, buscó refugio en el poder infinito de Dios Todopoderoso, demostrando así que no temía a los arrogantes ni a los que no tienen fe en el día de la resurrección y el juicio divino. Está claro que el profeta Moisés tenía plena confianza en Dios Supremo, que lo había salvado desde su nacimiento cuando el faraón estaba matando a todos los bebés varones por temor a que el Redentor profetizado naciera y pusiera en peligro su régimen despótico. Fue Dios el Altísimo quien se había asegurado de que Moisés creciera en el palacio del faraón mismo, y ahora, al recibir la misión divina de invitar a los egipcios hacia el monoteísmo y la verdad, es solo Dios quien lo protegerá de cualquier complot contra su vida, ya que los incrédulos no pueden hacer nada. De esta ley aprendemos que,
primero, debemos buscar refugio en Dios Todopoderoso contra los enemigos, ya que todos los asuntos están bajo control divino. Segundo, la arrogancia y la tiranía son rasgos faraónicos de los cuales los creyentes nunca deberían tener miedo. Tercero, los estratagemas de aquellos que no tienen fe en el día de la resurrección y el juicio divino siempre quedan en nada.
Ahora escucharán la ley 28 de la Sura que perdona.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.
Un hombre creyente de la familia de Faraón que ocultaba su fe dijo: ¿Vais a matar a un hombre por el mero hecho de decir, mi Señor es Alá, siendo así que os ha traído las pruebas claras de vuestro Señor? Si miente, su mentira recaerá sobre él, pero si dice verdad, os alcanzará algo de aquello con que os amenaza. Alá no dirige al inmoderado, al mentiroso.
Esta ley apunta a la ayuda invisible, un miembro de la familia del faraón, al escuchar los debates racionales de Moisés y presenciar los milagros divinos, había creído secretamente en la misión del profeta, pero consideró imprudente revelar su fe, ya que la atmósfera en la corte estaba en contra del monoteísmo. Ahora, cuando el faraón dejó en claro su intención de matar al profeta de Dios, este firme creyente en el monoteísmo valientemente dio un paso adelante y anuló la conspiración a través de su prudencia. aconsejó tomar cualquier decisión apresurada simplemente por el hecho de que Moisés dijo que era un profeta de Dios. Además, dijo: "Hemos escuchado sus argumentos racionales y los milagros manifiestos que realizó". Este dignatario egipcio justo disuadió al faraón y su camarilla, primero diciendo que Moisés, que había crecido en el palacio real, no merece un castigo tan duro. En segundo lugar, confrontar a una persona de palabras sólidas y carácter digno conllevará peligros. Tercero, no es necesario que el gobernante tome una acción tan severa, ya que si Moisés es un mentiroso, Dios lo castigará. Y cuarto, no es posible que Moisés tenga razón, y en tal caso nosotros, los egipcios, sufriremos el castigo divino. De esta ley aprendemos que...
Primero, fue la divina providencia la que organizó una ayuda invisible para el profeta Moisés desde el círculo cercano del faraón a través de una persona que había creído secretamente en el monoteísmo, lo que significa que nunca debemos estar desesperados por la esperanza en la divina misericordia. Segundo, a veces es prudente ocultar la creencia de uno en una atmósfera opresiva, de modo que se pueda aprovechar las oportunidades para informar a los creyentes de antemano y anular algunas de las conspiraciones de los enemigos. Tercero, al hablar con los oponentes debemos ser racionales y no emocionales, como lo hicieron los Momen al-Efir o el creyente del pueblo del faraón para salvar la vida del profeta Moisés a través del discurso racional.
Queridos oyentes, finalizando el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Entrevistas de la actualidad.
Los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza continúan de forma incesante. Más de 2.300 palestinos perdieron la vida en los ataques de Tel Aviv y más de 8.700 han quedado heridos. Los residentes y las autoridades de salud afirman que las mezquitas, los hospitales y las escuelas son blanco de los ataques aéreos. Hospitales dicen que no pueden hacer frente a la demanda de heridos. Además, se ha señalado que no queda sitio en las morgues. La Franja de Gaza ha quedado a oscuras debido al corte de suministro eléctrico por parte de Israel. El régimen de Tel Aviv además corta suministro de agua e impide entrada de asistencias humanitarias. Las organizaciones internacionales describen situación en el enclave costero como devastadora. Actualizamos datos, hechos, números: 2.329 fallecidos, más de 9.000 heridos, 60% mujeres, cerca de 700 niños, 720 decíamos. Del tema conversamos directamente con Adrián Zelaya, es presidente de CAI Center. Desde Durango lo recibimos hasta ahora. Bienvenido, Adrián.
Hola, ¿qué tal?
Placer que puedas estar con nosotros ayudándonos a entender toda esta situación que se está viviendo. Se dice que más del 90% de los israelíes han decidido no regresar a los lugares cercanos a la Franja de Gaza. ¿Por qué precisamente se da esta determinación por parte de esos ciudadanos que supuestamente deberían volver hacia sus hogares o los que habían nombrado sus hogares?
Bueno, evidentemente estamos en un contexto en el que están cambiando muchas cosas en el propio Israel, ¿no? Independientemente de hay una batalla política que quizás algunos pensaban que iban a hacer desaparecer a raíz de este conflicto, todo parece indicar que esa batalla política continúa, que el gobierno de Netanyahu no ha conseguido integrar a la oposición en ese gobierno, vamos a decir, de unidad nacional, y que las críticas internas están creciendo sobre alrededor de cómo se está gestionando esta crisis y cómo se está cómo se está desarrollando, además de, evidentemente, que la capacidad militar demostrada por Hamas ha cambiado radicalmente la sensación de seguridad en la que durante muchos años han vivido la población israelí. Evidentemente, han demostrado que esto que ha sucedido ahora, de esta forma o de otra, puede suceder en cualquier otro momento. Y esto, evidentemente, explica muy bien que los ciudadanos israelíes se lo piensen dos veces antes de volver a unos territorios que ya no, desde luego, no van a considerar tan seguros como antes.
Adrián, importante ver que el 60% de los fallecidos son mujeres. ¿Cuánto contrasta este dato con la narrativa tradicional de Occidente de decir que es Palestina quien ataca constantemente a Israel, cuando durante más de 70 años ha sido lo contrario?
Sí, bueno, vamos a ver, es evidente que una cosa es la narrativa oficial y otra cosa es la realidad de lo que está pasando en Israel y en Palestina, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos un problema de narrativa que viene de muy lejos, ¿no? Y que se basa en una comunidad de intereses entre, no voy a decir el pueblo judío, porque no es el pueblo judío, sino vamos a decir el gobierno de Israel, los gobiernos de Israel y la élite corporativa que controla Europa y Estados Unidos. Ha habido una confluencia de intereses que se ha apoyado en una hegemonía histórica de Estados Unidos, que ha sido la que ha permitido a estos gobiernos de Israel desarrollar a su vez estas estrategias hegemonistas de forma continuada. Entonces, esta connivencia de intereses se ha trasladado de forma continua a los medios de comunicación, y estos medios de comunicación han tergiversado permanentemente lo que realmente estaba sucediendo en Israel y en las relaciones entre los gobiernos de Israel y la comunidad palestina. Esto genera pues una constante choque entre esa opinión que nos dan nuestros medios de comunicación, los medios de comunicación occidentales, vamos a decir, y lo que realmente está sucediendo en la Franja de Gaza en este momento, claro.
Hasta el momento se han dado a conocer informes desde organismos multilaterales, entre ellos, y cito, la ONU ha hablado de la falta de agua como una situación catastrófica, mientras UNICEF también ha hecho un pronunciamiento haciendo saber que los niños son los principales afectados con este conflicto. Incluso desde la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, se está haciendo saber que se rechaza completamente todo el desalojo que se ha mandado hacer por parte de Tel Aviv de los hospitales los que se encuentran hacia el norte de la Franja de Gaza. ¿Cómo calificarían todos estos pronunciamientos ante la realidad que se está viviendo por parte de los gazatíes?
Bueno, vamos a ver, las organizaciones internacionales, por muy condicionadas que suelen estar en su actuación, no pueden mirar hacia otro lado, hacia algo tan terrible como lo que está sucediendo, que es, vamos a ver hasta dónde llega el gobierno de Israel, pero todo parece indicar que las estrategias que se están desarrollando son estrategias en las que están intentando poner todos los medios para que sencillamente los palestinos se vayan de Gaza y que incorporar Gaza al territorio de Israel por la vía de hecho, como ha sucedido lamentablemente en ocasiones anteriores, ¿no? Y aquí tenemos también ese problema informativo, porque lo que realmente está sucediendo, que es una estrategia de limpieza étnica masiva, no es lo que desde luego están transmitiendo los medios de comunicación occidentales, pero esto está llegando a un choque entre la realidad y la imagen de los medios tan radical que yo creo que ya solo se explica por la propia debilidad de las élites occidentales, que se están viendo en una situación cada vez más difícil y esto les está llevando a tomar medidas cada vez más radicales en esa censura de la información sobre lo que realmente está sucediendo. Estamos viendo cómo están pasando cosas como la prohibición de manifestaciones a favor de Palestina en distintos países europeos, o esta disparatada orden de la Comisión Europea a una red social como Twitter para que obligarle a censurar las noticias a favor de Palestina. Es algo radicalmente chocante, vamos a decir, con no es las el carácter pretendidamente democrático de las potencias occidentales, pero se ve que nuestras élites están muy nerviosas por su pérdida de poder en el conjunto del mundo, y que entre lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en Oriente Medio están en una situación que les está llevando a tomar todo tipo de medidas para apretar filas y defenderse a sí mismos, en definitiva.
Gracias, Adrián, por acompañarnos, por ayudarnos a entender esta realidad que estamos viviendo minuto a minuto desde la Franja de Gaza. Hasta un próximo análisis.
Recuento.
Barbarie incesante. Israel lanza masivos ataques contra la Franja de Gaza tras el inicio de la tormenta de Al-Aqsa. La operación de represalia palestina hacia el régimen de Tel Aviv por las constantes agresiones y violaciones de derechos humanos. Las recientes arremetidas del régimen dejan miles de muertos y heridos, cientos de miles de desplazados y masiva destrucción. El escenario es realmente desolador porque se agudiza la crisis generalizada en el enclave costero. En hispantv.com nos preguntamos, con las constantes agresiones, los constantes bombardeos, el completo bloqueo, crímenes de guerra y las masacres indiscriminadas, ¿ahora Israel podrá evadir la justicia como lo ha hecho a lo largo de más de 7 décadas? Allí la interrogante. Ese es el resumen informativo de la semana. Masivo rechazo internacional a los ataques de Israel contra Palestina. Las condenas van en aumento. Tormenta de Al-Aqsa muestra el fracaso irreparable de Israel, lo ha precisado el líder de la Revolución Islámica de Irán. Líderes latinoamericanos han reiterado condenas y masivo rechazo a las agresiones sionistas contra los gazatíes. Hoy hablamos del 35º aniversario del Festival Internacional de Cine para Niños y Adolescentes en Irán. Los ataques indiscriminados israelíes contra los palestinos en la Franja de Gaza provocaron reacciones y denuncias mundiales. En diferentes países del mundo apoyan a Palestina y denuncian el asedio inhumano de Gaza por parte de Tel Aviv.
Ante los crímenes y ataques aéreos indiscriminados israelíes contra los ciudadanos de la Franja de Gaza, el mundo expresó su apoyo a los palestinos. El presidente de Irán elogió la valentía, el coraje, la posición, la iniciativa y la creatividad de las fuerzas palestinas en la orgullosa Operación Tormenta de Al-Aqsa.
La gran epopeya del movimiento de resistencia en Palestina demostró que podría ser posible controlar una tierra durante algún tiempo. La ocupación israelí desplazó al pueblo palestino, pero la opresión no es sostenible y quienes fueron oprimidos están hartos.
El presidente ruso Vladimir Putin calificó el aumento de la violencia entre Israel y Palestina como el fracaso de la política estadounidense en la región.
Este es un claro ejemplo del fracaso de la política de Estados Unidos en Asia Occidental. Washington había ignorado los intereses de los palestinos, incluida la necesidad de un Estado palestino independiente.
En Irak, el máximo clérigo chií, el ayatolá Sayyid Ali Sistani, llamó a todos los musulmanes del mundo a ayudar a los palestinos ante la implacable ofensiva de Israel. Además, el líder del movimiento Sadr de Irak, Muqtada Sadr, al declarar su pleno apoyo a las fuerzas de resistencia palestinas, criticó la pasividad de algunos gobernantes árabes ante la situación palestina.
Estamos esperando la caída del ídolo estadounidense, así como del régimen israelí. Vergüenza para los gobernantes árabes que no hicieron nada para poner fin a la caótica situación en Gaza, incluso cuando cortaron comida y agua a sus habitantes.
Anunció su disposición a entregar agua a la Franja de Gaza, mientras Tel Aviv ha cortado el suministro de este líquido, medida que generó críticas internacionales. La Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico piden ayuda sostenida para los territorios palestinos, tras la preocupación de que puedan ser eliminadas tras el conflicto.
Seguimos extremadamente alarmados por estos acontecimientos que se intensifican rápidamente. Las autoridades israelíes han decidido cortar el suministro de agua a Gaza. Esta decisión afecta a más de 610.000 personas y provocará una grave escasez de agua potable.
Los crímenes israelíes han provocado una ola de apoyos de los ciudadanos de los países del mundo a la nación palestina. Alemania, Italia, Pakistán, Bangladesh, Estados Unidos, Siria, Turquía y Egipto, entre otros, resultaron escenario de solidaridad con el pueblo palestino, ondeando banderas palestinas.
El líder de Irán, el ayatolá Seyyed Ali Jamenei, asegura que la operación Tormenta de Al-Aqsa muestra el fracaso irreparable de Israel.
El líder de Irán alaba la operación palestina Tormenta de Al-Aqsa, que evidencia el fracaso militar y de inteligencia del régimen de Israel.
Ayatolá Seyyed Ali Jamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Este devastador terremoto ha logrado destruir algunas de las principales estructuras de gobernanza del régimen usurpador que no pueden reconstruirse tan fácilmente. Es poco probable que el régimen sionista usurpador, con todos sus delirios de grandeza y todo el apoyo que recibe hoy de los occidentales en el mundo, pueda reconstruir esas estructuras.
El líder de Irán reiteró que son las propias acciones de los sionistas las que les han acarreado esa calamidad.
Este desastre fue provocado por las acciones de los propios sionistas. Cuando la crueldad y el crimen superan el límite, cuando la barbarie, depredación, alcanza su punto máximo, hay que esperar que llegue la tormenta.
El ayatolá Jamenei advirtió que el régimen israelí, después de recibir una rotunda bofetada, usa la política de victimizarse para perseguir sus crímenes.
¿O acaso es víctima porque los combatientes palestinos han logrado escapar del cerco de Gaza, zafarse y alcanzar los centros militares y civiles de los sionistas? Ese régimen usurpador es cualquier cosa menos oprimido, es opresor, es invasor, es ignorante y fanfarrón, pero oprimido no es. Es opresor. Nadie puede hacer de ese monstruo diabólico un oprimido.
El líder de Irán señaló que la medida de los israelíes de atacar a Gaza y asesinar a los civiles les hará sufrir otra derrota.
Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
Recuento 24/7. Por primera vez, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, la CIA, reconoció oficialmente que el golpe de Estado de 1953 contra el entonces primer ministro democráticamente elegido de Irán, Mohammad Mossadegh, no fue un acto democrático. En respuesta a la agencia estadounidense de noticias, Associated Press, la CIA explicó en un podcast que se reveló el carácter no democrático del golpe. La representación iraní a su vez respondió al medio estadounidense, diciendo que ese golpe marcó el inicio de las constantes intervenciones de Estados Unidos en los asuntos internos de Irán. Los grupos de rescate de la Media Luna Roja de Irán entraron esta semana en las zonas afectadas por el terremoto en Afganistán, con equipos y perros de búsqueda. El equipo iraní, como primer equipo extranjero que ayudó a las víctimas del terremoto en la provincia de Herat, continúan las fuertes réplicas y muchas personas siguen bajo los escombros. El terremoto de magnitud 6,30 causó grandes pérdidas humanas y financieras, y algunas aldeas de Herat quedaron destruidas. El movimiento de resistencia islámica de El Líbano Hezbollah organizó el funeral de los combatientes caídos en los ataques indiscriminados israelíes, iniciados desde el sábado pasado contra la asediada Franja de Gaza. Miles de enlutados participaron en los actos fúnebres de tres combatientes de Hezbollah. Entre los participantes figuraron un grupo de niños, vestidos de militares, para demostrar que estos ataques no les asustan ni desaniman, y que continuarán defendiendo la patria. En una respuesta a este crimen, Hezbollah bombardeó varios cuarteles israelíes. El régimen sionista, en reacción, volvió a bombardear el territorio soberano libanés. Incendios forestales en Córdoba, Argentina. Residentes de la localidad de Villa Carlos Paz se vieron obligados a evacuar sus casas. Una gran cantidad de viviendas fueron afectadas por el incendio forestal que tiene lugar en el Valle de Punilla, de Córdoba, el que a su paso por la localidad de Villa Carlos Paz afecta a una gran cantidad de viviendas, al tiempo que vecinos de la zona se evacúan, tratando de salvar sus pertenencias con la ayuda de bomberos y policías. Según medios locales, las llamas ya alcanzaron las casas en varias localidades del territorio. Los agentes detuvieron a un joven, acusado de haber generado los incendios. Recuento 24/7.
Hoy hablamos del 35º aniversario del Festival Internacional de Cine para Niños y Adolescentes en Irán. A la apertura ha asistido el ministro de Cultura, Mohammad Mahdi Esmaili. Actividad en la ciudad central de Isfahan, que acoge a cineastas, artistas y amantes del séptimo arte. Este evento cultural se desarrolla bajo el lema Niños hacia la cima y persigue promover la paz, la tolerancia, hacer realidad los valores morales, aumentar la conciencia y la esperanza entre los niños y adolescentes y también descubrir jóvenes talentos, tanto en sectores competitivos como no competitivos. Noticias destacadas, todas esas en el portal de la casa, en hispantv.com. Revisamos. El primer titular lo traemos de inmediato. Irán impugna indiferencia de Occidente ante los crímenes israelíes. El canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, ha abordado con el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, los últimos acontecimientos de Palestina. Más detalles. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, en la continuación de sus consultas sobre la situación actual en Palestina, mantuvo una conversación telefónica con el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, oportunidad en la cual ha denunciado la indiferencia de Occidente ante los crímenes sistemáticos del régimen sionista contra los palestinos. Segundo titular, información destacada, 94% de israelíes culpa a Netanyahu del fracaso ante fuerzas palestinas. 4 de cada 5 israelíes consideran que el gabinete de Benjamin Netanyahu es el responsable de la operación sorpresa palestina contra el régimen israelí. Según una encuesta del Centro de Diálogo, casi todos los encuestados o consultados israelíes, que corresponde al 94%, considera que el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu es el responsable de la falta de preparación en materia de seguridad, lo que condujo al ataque sorpresa de los combatientes palestinos desde la Franja de Gaza, según ha informado el diario israelí Jerusalem Post. Hay más informaciones, noticias destacadas que le dieron una vuelta al mundo durante esa semana. Petro describe asedio total de Israel a Gaza como práctica nazi. El presidente de Colombia llama neonazis a los israelíes después de que ordenaran un asedio total contra la Franja de Gaza por la operación militar de Hamas. Y es que el ministro de Asuntos Militares de Israel, Yoav Gallant, ordenó el lunes un asedio total contra la Franja de Gaza y dijo que los sionistas están luchando contra animales humanos. En reacción, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de X que eso lo decían los nazis de los judíos. Los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional. Israelíes y palestinos son seres humanos sujetos del derecho internacional, aseguró. La pregunta de la semana. Con los constantes bombardeos, completo bloqueo, crímenes de guerra y las masacres indiscriminadas, ¿ahora Israel podrá evadir la justicia? Como lo ha hecho a lo largo de más de 7 décadas, hay 3 opciones de respuesta. Primera opción, no, y las respuestas sin precedentes de Hamás, es el más completo aviso del declive del sionismo. Segunda opción, no, y con el total bloqueo a Gaza ya no debería haber excusa para que la justicia internacional siga defendiendo al régimen de Israel. Otra es, de ninguna manera, el sufrimiento de los palestinos desenmascaró por completo al régimen criminal. ¿Usted qué opina?
Recuento 24-7. Irán y Sudán reanudaron sus relaciones bilaterales después de 7 años de lazos congelados. Según el Ministerio de Exteriores iraní, la reanudación de vínculos se realizó con el fin de intereses recíprocos de ambos países. Según el comunicado publicado, ambos gobiernos acordaron desarrollar relaciones amistosas en la base del respeto mutuo por la soberanía, igualdad, beneficios comunes y la coexistencia pacífica. Las dos partes acordaron tomar las medidas necesarias con el fin de abrir las embajadas de ambas partes en un futuro cercano. Occidente, encabezado por Estados Unidos, pretende frenar el curso natural de las cosas con métodos neocoloniales y conservar su esquivo dominio. Así declaró el canciller ruso Sergei Lavrov. En un artículo publicado, el ministro de Relaciones Exteriores ruso afirmó que el sello distintivo del Occidente colectivo ha sido durante mucho tiempo el rechazo del principio de igualdad de derechos y la falta total de acuerdo asociada. Agregó que la sesión 78 de la Asamblea General de la ONU confirmó de manera convincente que el mundo está experimentando cambios cardinales y que la mayoría aboga por un orden multipolar. En la segunda semana de las protestas, miles de guatemaltecos salieron a las calles de todo el país para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quien acusan de interferir en el proceso electoral del país latinoamericano, y de persecución contra el presidente electo Bernardo Arévalo. Se registraron choques con la policía y hubo varios heridos. No obstante, la fiscal general hace oídos sordos y ha descartado en reiteradas ocasiones la renuncia. A su vez, el presidente electo, Bernardo Arévalo, considera que los funcionarios de la fiscalía atentan contra la democracia y buscan evitar que asuma la presidencia el 14 de enero. Los acusa de liderar un golpe de Estado en curso por temor de las élites del poder a su promesa de lucha contra la corrupción. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció una red dedicada a comerciar criminalmente el traslado de ciudadanos venezolanos a países suramericanos y a Estados Unidos, dirigida por políticos de la extrema derecha, como David Smolansky, Carlos Becho, Juan Guaidó y Leopoldo López, quienes se encuentran prófugos de la justicia. No obstante, aseguró que han retornado al país casi 1 millón de migrantes de los aproximadamente 2 millones que han salido de Venezuela en los últimos años, como consecuencia de la guerra económica brutal y las sanciones internacionales. Recuento 24/7.
A ver, y es que cada vez se levantan más voces contra las atrocidades que comete Israel contra el pueblo palestino. Desde América Latina condenan los ataques indiscriminados del régimen sionista contra la asediada Franja de Gaza.
Un alto el fuego urgente es lo que ha pedido el presidente brasileño por la situación que se vive en Palestina. Luis Ignacio Lula da Silva ha exigido que la ONU y la comunidad internacional frenen la grave violación de los derechos de los niños en Asia Occidental.
Israel debe cesar los bombardeos para que los niños palestinos y sus madres puedan salir de la Franja de Gaza a través de la frontera con Egipto. Es necesario que haya un mínimo de humanidad en la locura de la guerra. Se necesita urgentemente una intervención humanitaria internacional.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, condenó los crímenes israelíes contra los palestinos en Gaza y lo calificó como un genocidio. Maduro también abogó por un cese del fuego y el restablecimiento de los derechos del pueblo palestino.
Le hago un llamado a los cristianos del mundo. Le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes. Le hago un llamado al pueblo judío del mundo. Exijamos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Exijamos un cese al fuego. Exijamos que se respeten las decisiones de Naciones Unidas.
Como en otras partes del mundo, en América Latina también continúan las movilizaciones en apoyo al pueblo palestino en Gaza y en contra de los ataques indiscriminados de Israel en la franja. En Chile, que cuenta con la comunidad más grande de palestinos en la diáspora, cientos de personas se congregaron en la capital para denunciar los crímenes israelíes y demandar la intervención de organizaciones internacionales para proteger a los habitantes de los territorios ocupados.
Nadia Garib, activista pro-palestina.
Porque la causa palestina es una causa transversal, es una causa de derechos humanos y es lo mínimo que estamos pidiendo. Y estamos frente hoy día a la sede de Naciones Unidas porque estamos exigiendo que se proteja a la población civil.
Centenares de brasileños también salieron a las calles en Sao Paulo. Los manifestantes denunciaron la matanza del pueblo palestino desde hace décadas.
Raúl Miranda, activista pro-palestina.
Palestina está contraatacando una perversidad, especialmente en Gaza, que es una prisión al aire libre, y es algo que varias organizaciones mundiales condenan, y sin embargo, no existe la misma conmoción cuando son vidas palestinas las que se pierden.
Soraya Misleh, activista pro-palestina.
Hay que entender que Israel es un terrorista que ha cometido crímenes contra la humanidad durante más de 75 años.
Durante la manifestación, exigieron a los países latinoamericanos condenar colectivamente las atrocidades israelíes en esta reciente operación contra la asediada Franja de Gaza, una de las más mortíferas hasta ahora.
En un ataque sorpresa, los combatientes del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina Hamas lanzaron el anterior fin de semana la operación Tormenta de Al-Aqsa contra los territorios palestinos ocupados y lo hicieron disparando una fuerte andanada de cohetes desde la Franja de Gaza. Se trata de uno de los ataques de represalia ante los crímenes de Israel. Luego de ello, las arremetidas del régimen contra el enclave no han cesado. Los muertos y los heridos se cuentan por miles y la mayoría son civiles.
El Movimiento de Resistencia Islámica Palestina lanzó esta semana la operación Tormenta de Al-Aqsa contra el régimen israelí.
Escuchamos a Mohammed Deir, comandante militar de Hamas. Hemos decidido poner fin a los delitos israelíes con ayuda de Dios para que el enemigo comprenda que el tiempo de causar daños sin tener que rendir cuentas ha terminado. Anunciamos el inicio de la operación Tormenta de Al-Aqsa. Este día es el día de la gran revolución para poner fin a la última ocupación y al último régimen de apartheid en el mundo.
El operativo palestino comenzó con el lanzamiento de más de 5.000 cohetes desde el enclave costero y la infiltración por aire, mar y tierra de decenas de combatientes de las brigadas Esedin al-Qassam, el ala militar de Hamas, en los territorios palestinos ocupados. Asimismo, un número no determinado de militares israelíes han sido tomados como rehenes por los combatientes palestinos.
Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamas.
Estamos
al borde de una gran victoria y una clara conquista en el frente de Gaza. Ya es suficiente. Debe completarse el ciclo de intifadas, levantamientos y revoluciones. En la batalla para liberar a nuestra tierra y a nuestros prisioneros que languidecen en las cárceles de la ocupación. Mohammad Estayeh, primer ministro de Palestina. Estos acontecimientos y sus consecuencias son producto de las políticas de Israel, que practica las formas más feas de agresión y asesinato, apoderándose de tierras y atacando lugares sagrados, y el terrorismo de los colonos y las prácticas atroces que los acompañan.
Según medios locales, más de 1.300 israelíes han muerto a consecuencia de la operación. El ejército israelí declaró el estado de alerta de guerra y activó su sistema antimisiles Cúpula de Hierro en un intento por frenar la ofensiva palestina. A su vez, emprendió un ataque masivo por aire contra la Franja de Gaza. Los bombardeos israelíes han causado al menos 1.500 muertos en el enclave costero. En la misma línea, el ministro israelí de Asuntos Militares ordenó el bloqueo total de Gaza, dejando a los palestinos sin electricidad, alimentos ni combustible. Una medida que, según organizaciones de derechos humanos, es considerada como un crimen de guerra.
Mohammad Zak Allah, ciudadano gazatí. Probablemente apuntan a los civiles para presionarnos a que nos rindamos, pero les decimos que no nos rendiremos y que estamos aquí para quedarnos, que esta es nuestra tierra y no abandonaremos nuestra tierra.
Todo esto mientras que desde los grupos de la resistencia palestinos reiteran que no habrá un alto el fuego con Israel y que seguirán su lucha hasta conseguir todos sus objetivos.
Ziad al-Nahala, secretario general del movimiento de la Yihad Islámica. La operación Tormenta de Al-Aqsa reveló la debilidad del enemigo y lo dejó paralizado. El ejército israelí es más débil de lo que muchos creen en el mundo y así lo evidencia sus pedidos de ayuda a Estados Unidos. La victoria es cuestión de tiempo. Lucharemos y seguiremos luchando y con nuestra determinación y sacrificio cambiaremos las ecuaciones.
Y es que este además es nuestro tema de análisis, nuestro tema central. Por ello queremos conocer su opinión. Sobre este tema va nuestra encuesta porque desde luego es una de las noticias más destacadas de la semana. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista. Nos preguntamos en la semana, con los constantes bombardeos, completo bloqueo, crímenes de guerra y las masacres indiscriminadas, ¿ahora Israel podrá evadir la justicia como lo ha hecho a lo largo de más de 7 décadas? Resultados de inmediato, resultamos 3 opciones de respuesta. Primera opción, no. Y la respuesta sin precedentes de Hamas es el más completo aviso del declive del sionismo, 29.8%. Segunda opción, no, y con el total bloqueo a Gaza, ya no debería haber excusa para que la justicia internacional siga defendiendo al régimen, 33.6%. O tercera opción, de ninguna manera, el sufrimiento de los palestinos desenmascaró por completo al régimen criminal, 36.6%. La pregunta se la transmito ahora a Shurub Daha. Ella es activista palestina, es analista internacional y está en Venezuela. Shurub, bienvenida. Allí la interrogante.
No, y con el total bloqueo a Gaza, creo que no hay excusas o no debería haber excusas para que de una vez por todas se condene al régimen sionista israelí. Recordemos que Palestina lleva 75 años bajo ocupación y un colonialismo donde se ha cometido limpieza étnica, apartheid, crímenes, expansión de tierras de forma ilegal. Además, el régimen sionista israelí ha violado toda la legislación internacional y creo que es hora de que el mundo despierte, que el mundo conozca a través de lo que lamentablemente sucede hoy, víctimas terribles, más de 1.500, y los números van aumentando segundo a segundo, sobre el terreno, sobre los acontecimientos que se dan en pleno desarrollo. Así que creo que es momento, y creo que es el momento de que los países árabes y la comunidad internacional, de una vez por todas los pueblos del mundo, también presionen a sus gobernantes para que se aplique el boicot, la desinversión y las sanciones a Israel, y también se respete la legislación internacional, cese la impunidad al régimen sionista y se pueda lograr la liberación de Palestina.
Chiro, como siempre, muchas gracias. Es la opinión de los expertos en Recuento 24/7. Lamentablemente aquí se nos termina el tiempo, pero estas y otras noticias las consigue en el portal de la casa, www.hispantv.com. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Será hasta la próxima. Buena jornada.
¿Qué tal? Bienvenidos al Toque. Estamos listos para presentarles noticias curiosas y virales de la red que no dejarán de sorprenderle, abrir su curiosidad o divertirle. Así que abrimos ya esta ventana peculiar de Hispan TV. En Irán se celebró el Festival de Medios Horshid, que significa sol en español, con la participación de más de 100 mujeres periodistas de 41 países del mundo.
En la ciudad iraní de Mashhad tuvo lugar el foro cuyo objetivo era unir a mujeres independientes de medios de todo el mundo para cubrir temas importantes y dar cabida a voces que a menudo son pasadas por alto por los medios de comunicación del Occidente. Asimismo, la cita buscaba mostrar la importancia y la dimensión actual que han alcanzado las mujeres musulmanas en el mundo. Con el lema "Las mujeres iluminan", la primera edición del festival se dedicó a la memoria de la destacada periodista palestina Shirin Abu Akleh, asesinada por las fuerzas del régimen israelí. Las periodistas extranjeras que participaron en el evento visitaron localidades, entre ellas la tumba del famoso poeta iraní Ferdowsi, donde manifestaron su opinión sobre el país persa y criticaron a medios occidentales por intentar ocultar la realidad de Irán. Entre los temas discutidos en este festival figuró el papel de las mujeres en la justicia social, la familia y los medios de resistencia.
Irán acoge la quinta edición del Premio Internacional Mustafa, un galardón a la ciencia y tecnología que se concede a los científicos más influyentes del mundo islámico.
La inauguración del evento contó con la presencia del presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi. La ceremonia tuvo lugar en la ciudad de Isfahan con la presencia de 150 destacadas personalidades de todo el mundo musulmán. La prestigiosa premiación bienal coincide con el aniversario del nacimiento del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, la paz sea con él. El premio, valorado en $500,000, se otorga a obras que hayan mejorado la vida humana, realizado innovaciones tangibles y de vanguardia en los límites de la ciencia o presentado una nueva metodología científica. En la ceremonia de clausura, 5 científicos musulmanes de Irán, Turquía, Egipto, el Líbano y Camboya recibieron el prestigioso Premio Internacional Mustafa.
Y los observadores de estrellas se regocijaron. La última superluna del año iluminó los cielos de Teherán.
La última superluna del año, también conocida como la luna de la cosecha, iluminó el cielo de Teherán. La luna llena de septiembre es la luna llena más cercana al equinoccio de otoño. Esta superluna fue la cuarta de una serie de superlunas consecutivas. La superluna parece más grande y más brillante en el cielo nocturno en comparación con una luna llena normal. Este efecto se debe a que la luna se encuentra en el punto más cercano a la Tierra de su órbita, conocido como perigeo, lo que la hace parecer aproximadamente un 14% más grande y hasta un 30% más brillante que la luna llena típica.
Irán ha puesto en órbita con éxito un tercer satélite de fabricación nacional denominado NUR-3.
El NUR-3, luz en español, fue enviado al espacio mediante lanzador de tres etapas GASET, mensajero en español, también de fabricación iraní. El satélite orbita a una altitud de 450 kilómetros de la Tierra y constituye un nuevo logro para la industria espacial del país persa. De hecho, Irán ya es una de las 11 naciones del mundo capaz de diseñar, fabricar y lanzar satélites al espacio y la única nación en la región de Asia Occidental que ha experimentado un desarrollo en el campo de la fabricación de lanzadores de satélites.
Tres astronautas, dos rusos y uno de la NASA aterrizaron en Kazajistán tras una misión de más de un año en la Estación Espacial Internacional.
Los cosmonautas Sergei Prokopiev y Dmitry Petelin y el astronauta de la NASA Francisco Rubio, que estuvieron unos 371 días en la Estación Espacial, arribaron a la Plataforma Orbital Internacional a bordo de la nave Soyuz MS-23. El programa se considera el vuelo más largo en el marco del programa de la Estación Espacial Internacional.
Y en la sitiada Franja de Gaza, un palestino de 27 años creó un proyecto de reciclaje de neumáticos de automóviles y los singapurenses celebraron el Festival del Medio Otoño con una serie de actividades con temas luminosos, incluida la decoración de linternas.
Una gran cantidad de personas llegaron a los jardines del lago Hurung para disfrutar de esta festividad. Niños sosteniendo linternas y otros elementos que irradiaban luces resaltó en el evento. Muchos asistentes se tomaban fotos de los momentos tan luminosos. Este evento anual cautiva siempre los corazones de los singapurenses, ya que ofrece una encantadora fusión de exhibiciones de faroles tradicionales y festividades contemporáneas. En los jardines destacó la brillante iluminación de las linternas hechas a mano por expertos artesanos chinos.
Hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar y enviar sus historias a programas@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.